Buenos días. Servicio matutino Domingo de Ramos del 2023. Mateo 21 del 1 al 22. Cuenta regresiva hasta la cruz. Amén. Introducción. Bueno, el domingo pasado, cuando llegamos al final de Mateo 10, les dije que dejaríamos nuestra serie en Mateo durante unos meses antes de volver más adelante en el verano. Pero aquí esta semana estamos de vuelta en Mateo. Estamos de regreso en Mateo porque es el Domingo de Ramos, la semana que marca el comienzo de la última semana del Señor Jesucristo en la tierra. Y estamos avanzando rápidamente a través del libro de Mateo hasta el capítulo 21, mientras exploramos la cuenta regresiva hasta la cruz. Debido a que hemos estado estudiando Mateo recientemente, estoy seguro de que todos están al tanto de las cosas que el Señor Jesús ha estado haciendo. Sanar a los leprosos con un toque, calmar el mar con una palabra, perdonar los pecados como solo Dios puede hacerlo y dar nueva vida a una niña muerta. Y recordar que la gente comenzaba a formarse opiniones acerca del Señor Jesús. Algunos decían, ¿quién es este? Nunca habíamos visto algo así. Pero los fariseos afirmaban que el Señor Jesús oraba por el poder del diablo. Así que la gente comenzaba a formarse opiniones acerca del Señor Jesucristo. Si alguna vez has oído hablar del Señor Jesús, le has dado algún tipo de respuesta, ¿te has formado algún tipo de opinión sobre él? Tal vez has puesto tu fe en él y lo has estado siguiendo durante varios años. Si es así, esa es la respuesta que ha dado. Tal vez no estés seguro del que el Señor Jesús respetas tú todas sus buenas obras, pero todas estas afirmaciones de ser Dios, bueno, ¿no estás seguro de todo eso? Bueno, esa es tu respuesta. Recuerdo haber hablado con alguien una vez que me dijo, creo en lo que creo y soy demasiado viejo para cambiar ahora. Esa fue su respuesta. Alguien más con quien hablé estaba interesado en que yo entendiera que ellos creían que el Señor Jesús ofrecía un camino, pero que Buda ofrecía otro y Mahoma ofrecía otro. Más, ¿y qué? Mientras fuera sincero, entonces todo estaba bien. Y esa es otra respuesta. Al Señor Jesús, otra opinión sobre el Señor Jesús. ¿Qué piensas del Señor Jesús? Cuando llegamos al capítulo 21 de Mateo, las opiniones están formando más completamente y la cuenta regresiva para la cruz ha comenzado. Y estamos al comienzo del relato de Mateo sobre los últimos 6 días de la vida del Señor Jesús. El pasaje declara la autoridad del Señor Jesús y toda una gama de diferentes respuestas a su gran autoridad junto con el juicio por dar la respuesta incorrecta. En primer lugar vemos la entrada triunfal del rey. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron al Monte de los Olivos, el Señor Jesús envió a 2 discípulos a la aldea que tenían delante de él. Les dijo, vayan a la aldea que tienen frente. Y ahí mismo encontraron una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverán. Ahora, eso puede parecer una solicitud bastante extraña a primera vista, pero Mateo nos explica por qué hizo esa solicitud. En el versículo 4, Mateo nos dice que este evento sucedió para cumplir lo dicho por medio del profeta. Verán, hace mucho tiempo, el profeta Zacarías había dicho en una profecía acerca de la venida del Mesías, en el capítulo 9, versículo 9, «Alégrate mucho, hija de Sión». Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y Mateo dice que este evento en la última semana de la vida del Señor Jesús en la tierra tuvo lugar para cumplir esa profecía de Zacarías. Amén. Pero mira lo que dice en Mateo, de la profecía del versículo 5. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito de cría, en una bestia de carga. Algo falta en el relato de Mateo de esa profecía. Si pones la profecía de Zacarías y el registro de la profecía de Mateo, uno al lado del otro, notarás algo significativo. Mateo se ha saltado una línea. Mira la línea que ha omitido en Zacarías 9. Tenemos, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Justo y salvador. Esa es la línea. Esa es la información clave. Es lo que el Mesías trae, salvación. Y Mateo lo deja fuera. Creo que Mateo se saltó deliberadamente esa línea para llamar la atención. Lectores que entendían y conocían, bien el Antiguo Testamento, al leer el Evangelio de Mateo, habrían notado la ausencia de esta línea y sus mentes habrían podido recitarla. Ahora bien, esto varía en diferentes culturas, por lo que es bastante difícil de ilustrar. Pero en la cultura británica hay muchas canciones infantiles que los niños aprenden cuando son pequeños y se les quedaba grabada en la mente. Así que si tuviera que decir, María tenía un pequeño cordero, su vellón era blanco como la nieve, ¿y por dónde iba María? Entonces, si te detuvieses ahí, ¿cómo termina? La respuesta es, por supuesto, El cordero seguramente se iría. Tu memoria no puede evitar terminar la rima. Esta es una rima escocesa, amén. Las mentes de los lectores originales de Mateo serían atraídas instantáneamente a la línea de que falta justo y salvador. A lo largo de los evangelios vemos que el Señor Jesús es el Mesías que salva. ¿No hemos estado aprendiendo eso durante semanas? Su nombre significa Señor, el Señor salva. Amén. El ángel le dijo a María, lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el rey autoritario que salva. Cuando sus lectores en Mateo encuentran esta cita de Zacarías 9:9, a la que le falta la línea clave, le señala al Señor Jesús, el justo y el que trae la salvación, en versículos 6 y 7 de Mateo 21. Nos dice que los discípulos fueron, hicieron lo que se les dijo y trajeron la burra y el pollino. Ahora, si tu mente funciona como la mía, pero me pregunto, ¿por qué un burro y un potro? Sé que el Señor Jesús es Dios, pero no puede montar ambos a la vez. ¿Por qué dos? Bueno, creo que la razón por la que se les dijo que trajeran a ambos fue para enfatizar que trataba de un pollino, el hijo de un burro, en el que estaba montado no solo un burro pequeño, sino un pollino, el hijo de un burro, tal como Zacarías había profetizado que el Mesías cabalgaría sobre él. Y miren, ahí está su madre caminando al lado. Es el rey, el Mesías, el prometido. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el pollino y el Señor Jesús se sentó sobre ellos y la multitud respondió. En el versículo 8, había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Extender tu manto en el camino es lo que hiciste por un rey. Recuerde de nuestra serie vespertina en primera y segunda de Reyes, como cuando Jehú fue ungido rey. Su pueblo extendió Su pueblo tendió sus mantos en el camino para que él caminara. Aquí la gente responde extendiendo sus mantos en el camino y cortando ramas de los árboles y colocándolas en el camino. Ellos están agitando sus ramas y gritando: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¡Amén! Esto es una reminiscencia tanto de un evento pasado como de un evento futuro. En el Salmo 118, versículo 27 y 28 leemos: El Señor es Dios y nos ilumina. Únase a la procesión portando ramas en las manos hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Amén. Luego en Apocalipsis 7, del 9 al 10, leemos de un evento por venir. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaba a gran voz: La salvación de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Este es el Señor Jesús, el Rey, el Mesías, que ya no dice: No le digas a nadie quién soy, sino que declara a toda la tierra: He aquí viene tu Mesías. La cuenta regresiva para la cruz comienza con la entrada triunfal. Cuando el Señor Jesús entró, la ciudad se volvió loca de emoción. Había un verdadero revuelo entre la multitud. Habría sido una gran multitud de miles, tal vez incluso un poco como estar entre la multitud de un estadio de fútbol. Y la multitud enloqueció de emoción. ¿Quién es este? En el versículo 11. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Ahora, ¿qué revela su respuesta acerca de su actitud hacia el Señor Jesús? ¿Es una respuesta inadecuada a pesar de los cantos, las ramas que se agitan y los vítores cuando se le preguntan quién es? ¿Su respuesta es el profeta? ¿No el rey? ¿No el Mesías? No Dios, sino el profeta. La multitud, aunque estaba jubilosa, tenía un entendimiento inadecuado de Cristo. Lo llamaron Hijo de David, pero solo estaban dispuestos a ir tan lejos con él. Incluso hoy en día, muchas personas le llaman a sí mismas cristianas, pero no han profundizado lo suficiente en las enseñanzas del Señor Jesús para comprender el carácter real de su señorío o sus demandas en su vida. ¿Cuál es su respuesta a este Jesús que decía ser Dios? ¿Cuál es su respuesta a este Jesús que pretendía ser el único camino de salvación y de perdón? Es el que tiene toda autoridad y su entrada triunfal ordena la respuesta de Dios, el Salvador. En cambio, la respuesta que dio la multitud, él es el profeta. Fue una respuesta inadecuada. Y en menos de una semana de estos eventos, otra gran multitud gritaba: ¡Crucificadlo! A medida que continúa la cuenta regresiva para la cruz, a continuación vemos: el rey purifica con autoridad. Vino manso y montado en un pollino, pero cuando entró en el templo no había nada amable en él. Él dice: echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Eso quiere decir que los echó afuera, así como había echado fuera a los demonios. Volcó sus mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Esto fue un verdadero revuelo que el Señor Jesús estaba causando aquí. ¿Te imaginas a alguien entrando en tu oficina, en el trabajo, y tirando los escritorios, derribando archivadores y tirando archivos? Esto fue una verdadera conmoción. ¿Ves? Los que dirigían el templo habían convertido esta área exterior en un mercado. Se suponía que era un área donde los gentiles podían venir y orar, pero más bien se había convertido en un mercado y en uno caro y poco confiable. ¿Ves? Que los dirigía. Ir a un mercado era un poco como comprar comida en un cine o tratar de recoger a alguien en el aeropuerto. Fue una estafa. Pero no solo eso fue una estafa doble. Debido a que la variedad de monedas que la gente usaba tenían ídolos, las autoridades del templo introdujeron una regla que solo se podía comprar cosas usando monedas del templo. Así que tendrías que ir a las oficinas de cambio del templo y cambiar tu moneda a monedas del templo. Y ese fue el primer golpe. Le cobrarían una comisión sustancial por la transacción. Luego vino el segundo golpe. Estaban vendiendo palomas por muchas veces su valor en los recintos del templo y obligando a los pobres a pagar si quería sacrificar. Así que tenía que pagar precios inflados, al igual que al cine o en la zona que recogía del aeropuerto. El Señor Jesús, el mismísimo, para quien el templo fue construido para adorar, viene y autoritativamente limpia el templo. Echa fuera a los mafiosos, voltea tablas y les dice directamente, al combinar Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Amén. Dice en el versículo 13 de capítulo 21 de Mateo. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Isaías 56 nos dice que Dios había prometido hacer su casa en un lugar que aceptara a los extranjeros, ya a los eunucos. Un lugar donde los inadaptados del mundo pudieran venir y encontrar aceptación, encontrar un lugar de adoración. Pero aquí, en este templo, era un lugar de comercio, un lugar para estafar a la gente, ya a menudo. Los ciegos y los cojos eran rechazados y apartados del templo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús autoritariamente limpió el templo, ¿qué sucedió? Leamos versículo 14. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y le sanó. Su respuesta fue fe y confianza y encontraron curación y aceptación. Pero mira la respuesta de los principales sacerdotes y maestros en el versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Su respuesta fue indignación, molestia, ira. Lo que asombra es que no parecen estar indignados por la limpieza del templo, sino por las cosas maravillosas que el Señor Jesús hizo y la respuesta de los niños. ¿Sabes? Que a lo largo de los evangelios, los niños sencillos lo hacen lo correcto. Y aquí nuevamente su respuesta es correcta. ¡Hosana al Hijo de David, al Mesías, al Rey, al verdadero Dios encarnado! Versículo 16. ¿Oyes lo que esos están diciendo? ¿Protestaron? Estos niños te están declarando el Mesías. ¿Los escuchas? vas a hacer al respecto? ¡Esto es horrible! ¡Esto es una blasfemia! ¿Los escuchas? La respuesta de ellos fue un rechazo de corazón hacia el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, «Claro que sí», respondió el Señor Jesús. «¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza». Amén. ¿Nunca habéis oído que Dios ordenó que Dios fuera alabado de los labios de los niños y los infantes? Esto es algo revolucionario aquí. El Señor Jesús está de pie delante de ellos y les dice, ¿no habéis oído? Dios ordenó que Dios fuera alabado de los labios de los niños y los infantes. Aquí estoy, Dios ante ti, siendo alabado por los niños y los infantes. Él está haciendo un reclamo directo de ser Dios ante estos líderes religiosos. Versículo 17. Dice que los dejó y salió. Creo que hay más aquí que solo su partida física. En cierto sentido, dejó el templo de manera muy fundamental. Lo que acababa de suceder era un claro símbolo del juicio eminente. Cuando el Señor Jesús entra en el templo, vemos venir tanto la venganza del Señor como la salvación del Señor y va acompañada de la alabanza de Dios en los labios de los niños. ¿Ves que realmente importa quién es el Señor Jesús? Mateo absolutamente claro. Mateo es absolutamente claro. El Señor Jesús sabe quién es. ¿Los niños saben quién es? Los fariseos definitivamente se niegan a creer quién es Él. ¿Sabes quién es Él? ¿Quién dices que es? ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor Jesús? Tu respuesta. Este no es un tema de debate corto, donde cada opinión es igualmente válida. No. El Señor Jesús está haciendo una afirmación aquí que es verdadera o falsa. Es una afirmación que eventualmente conducirías a su asesino, como veremos en el próximo viernes por la noche en nuestra reunión de Viernes Santo. O dice la verdad o es un mentiroso. ¿Has oído al Señor Jesús? ¿Has escuchado su afirmación? ¿Has respondido al Señor Jesús? ¿Qué te dice tu respuesta actual sobre tu opinión del Señor Jesús? No la respuesta de tus labios, sino la respuesta de tu corazón. ¿Se alinea eso con quién es realmente el Señor Jesús? ¿Qué te dice esa respuesta acerca del Señor Jesús? ¿Algo necesitas cambiar? ¿Tu vida necesita cambiar? Si necesitas un poco de aliento para pensar en esto, echemos un vistazo a la higuera. Estamos un día más adelante en la cuenta regresiva para la cruz. Y ahí, desde el versículo 18 en adelante, vemos el poderoso juicio del Rey. Amén. Con la higuera, el Señor Jesús pronuncia juicio sobre el incrédulo Israel y nos confronta a ti ya y a mí muy claramente en el versículo del 18 al 22. Amén. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre. 19. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió el Señor Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así será. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El Señor Jesús tiene hambre y ve un árbol a lo lejos. La higuera está llena de hojas, y así es como Él la conoce, como higuera. El Señor Jesús se acerca al árbol para tomar un poco de fruta y encuentra que no hay ninguna. La higuera anuncia el hecho de que es higuera por sus hojas, pero cuando llega allí descubre que es falsa y no tiene fruto. Él le dice, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. El Señor Jesús acaba de ir al templo, al establecimiento religioso. ¿Y encontró algún fruto? No. Encontró religión muerta, sin ningún fruto. La higuera es una parábola actuada del juicio que pronto caería sobre el templo y que sería destruido de una vez por todas. Amén. El Señor Jesús refuerza esto más adelante en el versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Se suponía que el templo era un lugar de producción de frutos. Los custodios de los religiosos de vida de Israel debían ser fecundos. Se suponía que el pueblo de Israel era fructífero, pero el Señor Jesús los encontró estériles, vacíos, infructuosos, y vino el juicio. Amén. Si hemos venido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces deberían haber frutos en nuestras vidas. El Señor Jesús es la peor pesadilla de cualquiera que lo malinterprete. ¡Ay de cualquiera que se anuncie como cristiano y dice conocer al Señor Jesús! Y, sin embargo, lo tiene equivocado y no lo conoce, porque Él vendrá a tales personas en el juicio. Hay verdad y hay hechos, y nuestra respuesta a ellos es importante. Los fariseos estaban sinceramente equivocados acerca del Señor Jesús, y la advertencia del Señor Jesús aquí es, entiéndeme mal y serás aplastado cuando yo llegue. Si no lleváis fruto, no me respondéis con fe, como Mesías y Salvador, como Dios Hijo, seréis malditos como la higuera. El Señor Jesús no es solo una opción entre muchas. Es el Mesías, el Salvador, el Cristo de Dios. Quiere que la gente tenga fe en Él, que deposite su confianza y mi confianza en Él, que le dedique la vida. Él es el Rey. Conclusión. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al Rey Jesús? El que viene triunfante declarándose Dios en carne, el que viene con autoridad a rechazar la religión muerta y el formalismo, el que un día vendrá en salvación y en juicio, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor Jesús? Bueno, a medida que pasó el resto de los días en la cuenta regresiva para la cruz, quedó claro que la gente lo estaba rechazando. El viernes por la noche nos reuniremos para nuestro servicio de Viernes Santo junto a nuestros hermanos y hermanas de Joker Evangelical. Veremos la respuesta de la gente de su tiempo mientras es clavado en una cruz. Y el domingo por la mañana veremos su maravillosa victoria sobre la muerte cuando sea resucitado. Pero por ahora, ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor Jesús? Amén. Que Dios les bendiga.